Hola, yo soy Laura Camargo y este es un podcast para dinero con todos los tips de Legalmente Laura. La ciberseguridad se ha vuelto un estándar entre las empresas y además de eso, la informática ya es una herramienta habitual en los modelos de negocio y además en las finanzas. Para mantener los sistemas a salvo, hacen falta medidas de seguridad que nos ayuden a evitar vernos expuestos a grandes riesgos. Cuando nos planteamos qué es ciberseguridad, hay que decir que se conoce como la seguridad de la tecnología de la información, puesto que engloba un gran número de técnicas y métodos para proteger nuestro sistema, así como otros dispositivos o las redes. Gracias a las herramientas que tenemos disponibles en relación a la ciberseguridad, nuestro sistema estará mejor protegido en ataques informáticos. Por eso, en este episodio de Legalmente Laura, de la mano de la revista Dinero, tengo dos invitados que nos van a exponer sobre la parte jurídica y técnica en materia de ciberseguridad y teletrabajo. Primero analizaremos el ámbito jurídico, por eso me encuentro con la doctora Julie Galindo Quintero. Ella es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con un LLM en Derecho de la Tecnología en Berkeley University. Ha sido investigadora en el Internet de las Cosas para el Reino Unido y ponente en asuntos relacionados con privacidad, flujo de datos y tecnologías emergentes en diferentes países como México y Estados Unidos. Por eso me gustaría preguntarle cómo ha sido la evolución en materia de ciberseguridad en Colombia en un marco jurídico, donde debemos entender que existe un COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se encarga de desarrollar, estudiar y recomendar políticas en materia de ciberseguridad.
Hola Laura, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Solo para que tengamos un marco de referencia en la conversación que vamos a tener, en el año 2011 fue expedido el primer COMPES, el 3701, que corresponde a los lineamientos de política para seguridad y ciberdefensa. Este documento respondió en su momento al incremento del uso de tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y el propósito era darle a Colombia un marco de políticas públicas para atender las amenazas que surgen por actos criminales contra el Estado con ocasión del incremento del uso de esas tecnologías. Años después, en esta misma evolución de la ciberseguridad, particularmente en el 2014, se observó cómo ese COMPES 3701, aun cuando sí presentaba un marco de política digital, carecía de una visión donde la prosperidad económica fuese un elemento esencial para la promoción de un ambiente digital seguro. Sí. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos un incremento de mercados digitales donde ya no es suficiente entender la ciberseguridad como una herramienta a través de la cual se protege el Estado por amenazas en el ciberespacio y por amenazas por la adopción de tecnologías, sino que se muta también a la comprensión de la tecnología digital y de sus acciones que la protegen y la mitigan de riesgos como medios para el avance social y económico. Si te fijas, este enfoque implica valoraciones que son intersectoriales y también considera igualmente la diversidad de partes interesadas en materia de seguridad digital. Entonces, ¿qué tenemos en esa evolución del 2011-2014? Llegamos al 2016 y es cuando tenemos un nuevo COMPES de Política Nacional de Seguridad Digital, que es el 3854. En este entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la participación de organizaciones internacionales nutriendo lo que va a ser la construcción de esta nueva Política Nacional de Seguridad. Entre algunas tenemos la OCDE, la OEA, Sociedad Civil en Colombia también participó, como es el caso de Fundación Carisma, que es bastante vigilante de estos temas digitales. Uh-huh. Con esta nueva Política Nacional de Seguridad Digital, COMPES 3854, tenemos un Estado que comparte la visión de otros gobiernos en el mundo en torno a la ciberseguridad, y es que estas herramientas de protección de activos relacionados con tecnología tienen que aplicarse y multiplicarse en diferentes campos. La tenemos en todo, básicamente, la tenemos en negocios e innovación, entonces tú haces uso del comercio electrónico, la tenemos en comercio internacional, entonces para el intercambio de bienes también la necesitamos, la tenemos en actividades criminales y son las herramientas de defensa que el Estado desarrolla. Tú la tienes también presente en diversas industrias, por ejemplo, cuando tenemos el agro, ¿cómo hacemos para que el agro se fomente y optimice su producción a través del uso de herramientas de tecnología? Particularmente, es muy importante que consideremos a la ciberseguridad en un campo relevante que son las infraestructuras nacionales críticas y son esos elementos que son esenciales para la normal funcionamiento de un país, para el normal funcionamiento de un país.
Y hablando de ese normal funcionamiento, exacto, hablando de ese normal funcionamiento y de la importancia que tiene para los estados, y en este momento de pandemia en el que nos encontramos, sale un decreto del 31 de mayo del 2020, el decreto 131, el cual hablaba de que teníamos los ciudadanos en Bogotá que inscribirnos a una aplicación. Cuéntanos un poco cómo es ese tema, cómo se está manejando o qué preguntas han surgido alrededor de este decreto.
Este decreto, y esto y en particular estamos haciendo referencia a lo que es la aplicación Bogotá Cuidadora.
Ok.
A mí me parece que Bogotá Cuidadora es un ejemplo de lo que es la implementación y el despliegue de tecnologías para atender diferentes retos que está enfrentando la sociedad. Uno de los principales desafíos que tienen este tipo de tecnologías que implican la recolección masiva de datos es cómo aquel que administra el despliegue de esa tecnología, en este caso el gobierno local, es vigilante y atiende el uso dual de esa tecnología. La tecnología siempre tiene un uso para bien o un uso para mal. Depende de quién es el actor detrás de la misma.
Exacto.
Entonces, en este caso, si tú te das cuenta, esta aplicación que está en paralelo siendo usada con lo que pasa localmente en Medellín, con Medellín Me Cuida, y a nivel nacional con el Corona App, tienen tres elementos en común y es la captura masiva de datos.
Exacto, y eso que es legal, digamos, esa captura masiva de parte del alcalde que diga, oiga, utilice Bogotá Cuidadora, inscríbase, ponga todos sus datos si tiene síntomas, ¿eso se puede hacer, no se puede hacer? ¿Qué ha pasado?
Tú puedes hacer captura de datos siempre y cuando esté en el marco jurídico de lo que es la protección de datos en Colombia. Colombia tiene una ley nacional de datos, es de hecho una ley estatutaria, la ley 1581 del 2012, la cual ha contado con un gran desarrollo a nivel de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, porque se han desarrollado guías que han ido complementando su cumplimiento, ¿no? Yo no te podría decir si cumple o no, porque para eso se tiene que hacer un análisis, digamos, interdisciplinario desde el punto de vista de medidas de seguridad, sí, desde el punto de vista de derechos del individuo que está entregando su información personal a través de la aplicación. Uh-huh. Sin embargo, sí podemos decir que legalmente, aun cuando esta aplicación es desarrollada y administrada por una autoridad pública o por un tercero, en caso que haya un contrato por esa fin, que es lo más posible, tiene que cumplir con el marco jurídico colombiano. En el marco jurídico colombiano está claro que existe un responsable del tratamiento de datos, que es aquel que toma las decisiones de la recolección, procesamiento y en últimas determina la finalidad del uso de esos datos, y es el llamado a cumplir ante la ley y pues la ley y ante las autoridades relevantes. Esto para decir que las entidades públicas no están exceptuadas del cumplimiento de ese marco.
Doctora Galindo, me gustaría que nos comentara cómo son los debates jurídicos a nivel internacional en materia legal de privacidad y ciberseguridad.
Hay unos debates muy fuertes del uso de tecnologías de rastreos digitales de contacto,
sí,
por la tensión que generan con la privacidad del individuo en consideración a posibles abusos. Y te nombro un caso en particular, solo para que lo tengas en cuenta, y es, hay comentarios en torno al uso que está haciendo el Estado de Minnesota en Estados Unidos de estas aplicaciones para rastrear a personas que están participando actualmente en las protestas, que son bastante álgidas en Estados Unidos. Entonces, si tú ves, se está generando un uso dudoso, no puedo decir que 100% confirmado, pero es un debate que causa y muestra evidentemente tensiones frente a la privacidad y a los derechos relacionados con la protección de datos del individuo. La respuesta a estos posibles usos malévolos, por llamarlo alguna cosa, o que carecen de justificación de acuerdo a la finalidad para la cual fueron recolectados inicialmente los datos, es que el Congreso de Estados Unidos está analizando la posibilidad de presentar una ley federal en la cual se regula el uso y la implementación y alcances de explotación de los datos recolectados por estas aplicaciones y pues la misma aplicación, ¿no? Entonces creo que es un debate muy, muy relevante, es absolutamente presente, es decir, lo estamos viviendo hoy y creo que la participación ciudadana es muy importante para nutrirlo, así como la atención de las autoridades llamadas para hacerlo. En el caso de Colombia, la autoridad para conversar sobre este tema de los alcances de aplicaciones que estén desarrollando tanto privados como entidades públicas, la Superintendencia de Industria y Comercio, y hay otros países que se han pronunciado a través de sus propias autoridades procediendo con análisis de impacto de privacidad de lo que son estas aplicaciones desarrolladas por gobiernos y puestos a disposición del ciudadano.
Doctora Galindo, muchísimas gracias por estar en los podcasts de Legalmente Laura.
Muchas gracias a ti, Laura, por la invitación.
Los ataques informáticos están a la orden del día y se van renovando continuamente. Por eso podemos decir que existen varias amenazas que son comunes y habituales dentro de este sector. Nos referimos a la ciberguerra, al ciberterrorismo y al cibercrimen. ¿En qué consiste cada una de estas amenazas? Y además, ¿por qué es tan importante la ciberseguridad en materia de teletrabajo? Me encuentro con Enrique Serrano Aparicio, ingeniero informático, experto en ciberseguridad, emprendedor y CEO. Además de eso, está en la lista de Business Insider de 23 personas por debajo de 35 años encargados de liderar la transformación digital en España. Enrique, es un gusto tenerte.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Es un placer estar también ahí con vosotros hoy.
Bueno, Enrique, me gustaría que nos contaras el tema del teletrabajo, cómo se está manejando en esta pandemia, y no solamente la pandemia. Creo que a futuro vamos a seguir con muchas cosas que hemos adoptado en estos últimos meses de teletrabajar desde nuestras casas y de no hacerlo todo en una oficina, sino de tener más bien una home office. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar referente a este tema?
Sí, correcto. Bueno, realmente lo primero siempre es el sentido común. Estamos modificando y migrando de un entorno corporativo en las antiguas oficinas a que ahora todo el mundo trabaje desde casa. Y esto en muchas ocasiones y en distintos países a nivel internacional ha sido de un día para otro. Hay empleados que todavía tienen encima de su mesa unos folios o un iPad o una tablet, ¿no?, de una cosa que tenían que hacer el día siguiente, porque de manera rapidísima tuvieron que abandonar sus oficinas y de un día para otro empezar a trabajar desde casa. Uh-huh. Con lo que eso conlleva en cuanto a negocio y lo que vamos a tratar hoy, aspectos de ciberseguridad. Pero nos hemos visto obligados por la situación actual y bueno, yo sí que daría tres consejos principalmente. Si quieres los podemos comentar.
Claro que sí. ¿Cuáles son esos tres consejos que nos dices a la hora, digamos, de teletrabajar o de tener una ciberseguridad dentro de nuestro trabajo?
Mira, el primero, yo siempre digo que una conexión que realicemos desde nuestro hogar hasta nuestra red de la oficina tiene que estar hecha mediante una VPN, ¿okay? Es Virtual Private Network. Entonces, okay, ¿qué significa esto? Pues simplemente instalando un programa en nuestro ordenador y haciendo una serie de configuraciones en la empresa, la conexión que hagamos desde casa hasta nuestra oficina va a estar cifrada, es decir, nadie va a poder espiarla si se conectan a nuestro wifi en casa o si tenemos más gente conectada a nuestra red, y va a exigir una autenticación. ¿Vale? De esta manera, digamos que tú te conectas a tu oficina, pero de una manera segura. Okay. No simplemente me conecto al wifi de cualquier sitio y empiezo a acceder ya a los directorios compartidos de mi empresa. Esto, digamos que sería inseguro.
Y digamos, cuando nos conectamos desde el wifi que tenemos en nuestra casa, ¿cómo sabemos si también está cumpliendo con esos requisitos de seguridad o si de pronto alguien nos está espiando dentro de nuestra propia red, así la estemos pagando nosotros?
¿Qué hay que hacer? Bueno, hay distintas aplicaciones, pero digamos la teoría pura sería que vosotros, cuando vamos al router de casa, al wifi, normalmente el wifi genera una red en nuestro hogar. Esa red tiene una dirección IP. No me quiero poner muy técnico, ¿vale? Pero digamos que si tú te conectas a tu router, y esto se puede hacer llamando por teléfono al operador telefónico que tengamos en nuestro hogar, sí, simplemente hay que conectarse al router y ver los dispositivos que hay conectados. Desde una perspectiva muy técnica, habría que ir a la puerta de enlace de la red, que suele ser por defecto la 192.168.1.1, uh-huh, esto para gente más técnica que nos escuche, y cuando entramos al router, o pedir a un usuario y contraseña que suele venir debajo del mismo, hay una opción que pone tabla de usuarios o tabla de máquinas conectadas. Suele ser el servicio de DHCP. Pero bueno,
y ahí
el
puedes
caso
mirarlo.
Que vamos a tener un listado con todos los
okay dispositivos. Y ahí lo miras.
Ahí se puede mirar. Hay otras aplicaciones, lo único que no conozco personalmente a los creadores, son aplicaciones internacionales que la gente suele utilizar, como puede ser Fing, F-I-N-G.
Okay.
Esa aplicación es gratuita, te la descargas y te dice qué dispositivos están en tu red, en tu
¿cuál
casa?
¿Cuál sería, digamos, ese siguiente tip que nos recomiendas a la hora de tener una ciberseguridad en nuestro trabajo?
Sí, a ver, al fin y al cabo tenemos que pensar que cuando estamos trabajando desde casa estamos tratando, digamos, ficheros de la empresa, ficheros confidenciales, hay que mantener unas ciertas medidas de seguridad y ya deja de ser el wifi de casa que tenemos pues para navegar o ver películas, sino que va mucho más allá. Por eso yo siempre aconsejo activar pues, cuantas más opciones de seguridad en el router, mejor. Por ejemplo, hay una opción de seguridad que te permite activar que solamente estas direcciones MAC, es decir, unos identificadores de red de una máquina concreto, se conecten a tu red wifi. Y si llega alguien de fuera que se quiere conectar porque conoce la contraseña, no podrá hacerlo si no está dentro de la lista que tú has okay dado de alta antes.
lo cual es ideal a la hora de tener datos muy importantes o personas, por ejemplo, que hasta las mismas personas que trabajan en el gobierno, ya sea en un juzgado, ya sea en una corte, es súper importante tener en cuenta que la ciberseguridad debe primar a la hora, o las personas que trabajan en una compañía, por ejemplo, de finanzas, en una multinacional y que manejan muchas estadísticas, datos, dinero, y hasta las mismas personas que tienen una cuenta bancaria y que por estos días también están siendo atacados porque todo se está moviendo de manera online, la plata también.
Claro, claro, no, totalmente. Y estamos usando entornos personales para acceder a entornos corporativos, con medidas de seguridad, digamos, de individuos, no medidas de seguridad de empresa. Por lo tanto, en muchas ocasiones hay muchas compañías que están viendo debilitada su seguridad debido a esta evolución que ha tenido que ser enviada.
Hablando, digamos, de esa evolución, ¿cómo sería el tema de los datos personales en las empresas? ¿Cómo cuidar esos datos personales de esas empresas y no volverlas tampoco desde el computador donde lo utiliza de pronto para la clase luego mi hijo?
Correcto, sí. Mira, pues aquí voy con el segundo consejo. O sea, el primer consejo era VPNs, utilizar conexiones seguras. El segundo consejo, yo diría que hay que tratar con mucho cuidado el concepto de bring your own device, el BYD. BYOD. ¿Qué significa esto? Pues significa que tú, pues como propiamente indica en inglés, ¿no?, que traes tu propio dispositivo para trabajar en aspectos relacionados con la empresa. Uh-huh. Esto quiere decir que imagínate que tú tienes una tablet en tu casa, que la coges la tablet y de repente empiezas a responder correos y a abrir ficheros Excel con documentos confidenciales e información económica. ¿Qué ocurre si mañana, pues, tu hijo, por ejemplo, coge esa tablet y se pone a ver dibujos animados o, sin querer, comparte ese documento confidencial de un comité de dirección por correo a todos tus contactos? Porque no se ha dado cuenta, ¿no? Por maldad, lógicamente.
Exacto.
Claro, pues esto no debería ocurrir. No. Entonces, este concepto de Bring Your Own Device ha hecho que diferentes compañías tecnológicas creen diferentes software que te permite dividir la tablet virtualmente, donde tú tengas un entorno para el trabajo y un entorno para el uso personal.
En la misma tablet.
Tablet, ordenador o el dispositivo que sea. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora hay muchos ataques relacionados con Netflix, con temas de Zoom, Skype, este tipo de cosas que están intentando robar contraseñas, intentando robar usuarios, ¿no?, de acceso, y lo mismo ocurre con Apple. Hay un ataque muy común que es que te dicen que tu cuenta de Apple está al 70% de ocupación. Pasan dos días y te dicen que está al 85%.
Sí.
Pasan una semana y te dice, tu cuenta de Apple ya está llena. Inicia sesión aquí para configurar no sé qué cosa.
Sí.
Y como tú has ido viendo el ataque ya durante dos o tres días, pero tú pensabas que era real, cuando llega el tercer email, en tu cabeza piensas que tiene sentido y les das la contraseña de Apple. Uh-huh. Y entonces ya acceden a tu iCloud y lo que tú comentabas, ¿no? Y eso, yo he conocido casos donde ha habido extorsión y han pedido mucho dinero por no revelar fotografías con menores de edad o con desnudez. Entonces, bueno, puede ocurrir, tengamos mucho cuidado y activemos siempre que sea posible el doble factor de autenticación.
Enrique,
para que además de un usuario y una contraseña nos pida algo más.
Digamos, ¿qué tan seguro es poner nuestra tarjeta, digamos, en este tipo de aplicaciones o en otras aplicaciones para comprar cualquier cosa que en nuestro móvil nos exija tomarle una foto, como tú dices, a nuestra tarjeta de crédito?
Bueno, en ese caso, realmente tarde o temprano va a ser necesario introducir la tarjeta de crédito en una aplicación, ya sea, como tú indicabas, Uber Eats o una aplicación similar, ¿no? Al final, no podemos vivir sin introducir una tarjeta, en la gran mayoría de los casos. Por ello, yo lo primero que haría sería, primero, ver que hasta cuánto dinero el banco nos devolvería en caso de robo. No sé, que el banco ponga un límite y tengamos un problema. Y, por otro lado, utilizaría, si es posible, que esto es un tema que suele estar bastante bien, una tarjeta de crédito que es de este tipo monedero. Es decir, tú ingresas dinero a esa tarjeta y cuando gastas ese dinero ya no la puedes utilizar más. Entonces, para tú comprar online tienes que volver a meter dinero en la tarjeta desde tu banco, como si fuera una transferencia a otra cuenta. De tal manera que si te roban esa tarjeta, a lo mejor el máximo que tienes son $50 o $100. Y tú sabes que nunca va a haber más dinero de ese y lo vas gastando. Es como si, como un monedero. Uh-huh. Eso está muy utilizado en Internet y a mí me gusta, por ejemplo. Me parece para gente que no controla mucho la tecnología, personas mayores que no dominan este tema. Yo conozco a varias madres y padres de amigos míos que son ya, digamos, tienen una cierta edad, que utilizan eso, tarjetas monedero. Porque ellos dicen, mira, yo no entiendo de tecnología, pero yo sé que en esta tarjeta lo máximo que puedo tener son $100. Que si me la roban, pues oye, me la han robado. Pero voy gastando de esos $100 y cuando ya llega a cero, vuelvo a ingresar otros $100 a la tarjeta. Seguridad versus comodidad. Si yo para acceder al banco necesito mi usuario y contraseña, luego un mensaje de texto, luego para hacer una transferencia otro mensaje de texto y ese tipo de cosas, es muy incómodo, pero seguramente será más seguro. Entonces, que cada uno piense por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, ¿tenemos, por ejemplo, el doble factor de autenticación activado? Sí, ¿no? Es cómodo entrar, es cómodo iniciar WhatsApp o Instagram en un nuevo dispositivo, o es muy incómodo, porque a lo mejor eso está relacionado con cómo es la seguridad. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta muchas veces, porque a veces yo me pongo a pensar, digo, estoy accediendo súper rápido a esta aplicación y es muy confidencial lo que hay dentro. A lo mejor debería poner alguna medida más de seguridad, para que siempre haya un término medio entre seguridad y comodidad, o si es un dato muy confidencial o muy a proteger, pues oye, incómodo, pero muy seguro.
Muchísimas gracias, Enrique, por estar en los podcasts de Legalmente, Laura.
Un placer, Laura, encantado.
Finalmente, vale la pena acotar que la ciberseguridad es una de las principales preocupaciones de las empresas en América Latina. Una encuesta de percepción del riesgo cibernético en Latinoamérica realizada por la consultora Marsh en asociación con Microsoft reveló que el 73% de las organizaciones encuestadas de la región consideran que el riesgo cibernético es una de las 5 principales preocupaciones frente al 47% que se habían encuestado en el año 2017. Si les gustaría sugerirme algún tema legal, lo pueden hacer a través de mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Legalmente Laura, o lo pueden hacer también a través de los comentarios de este podcast en dinero.com. Escucha todos los episodios de Legalmente Laura en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y dinero.com.